de Este a Oeste, tercera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Se lo decíamos en la introducción, hoy el tema sobre el que más se está hablando es el último informe del clima del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático que se ha presentado hoy. Es el sexto, el mayor, el más completo hasta ahora, y revela que es previsible un aumento de la temperatura cercano a 1,5 grados si todo sigue igual o parecido en nuestro planeta. Y es una cifra importante porque señalan que sería un punto de no retorno. Estas conclusiones están basadas en 14.000 investigaciones realizadas en los últimos 8 años, elaborado por 230 científicos y científicas de 190 países. Advierten que el aumento medio de la temperatura de la Tierra está ya peligrosamente cerca de ese punto y medio, es decir, el nivel máximo establecido en el Acuerdo de París, el umbral donde los impactos del cambio climático serán más intensos que hasta ahora y ya irreversibles. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha urgido este lunes a actuar con rapidez para frenar el cambio climático.
No tiene ningún margen de duda ni de paliativos. Es imprescindible acelerar el ritmo de transformación de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de desarrollo, si queremos vencer a la gran amenaza que representa el cambio climático.
Algo así dice este estudio, que insta a los gobiernos a que aumenten sus objetivos climáticos para alcanzar nuevos acuerdos en la próxima Cumbre Mundial por el Clima, en 2026. Para el grupo ecologista Greenpeace, este informe fortalece la conexión que existe entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos. Hoy queremos analizar en toda su dimensión o en parte de su dimensión este problema, y para ello hablamos con Lola Illescas, portavoz de Ecologistas en Acción. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, Rocío.
Bueno, ¿qué conclusión para empezar a hacer análisis podemos sacar de este informe que sin duda es demoledor?
En efecto, el sexto informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de las Naciones Unidas pues se ha quitado ya los paños calientes con que tantas veces suele hablar, y dice claramente que estamos ante un peligro inminente que es provocado por el hombre, la acción humana, y que los efectos en gran parte ya son irreversibles, porque lo que nosotros hemos lanzado a la atmósfera por lo menos va a estar ahí por lo menos 20, 30 años más, con lo cual los efectos, pues como digo, son en gran medida irreversibles. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo estamos notando, ¿no? Algunos de ellos, claramente. Uh-huh.
Se pone la mirada en la próxima Cumbre Mundial por el Clima, pero sin duda se está hablando mucho de cambio climático en el último tiempo. En la introducción de este informativo hablábamos de que los negacionistas cada vez son menos, todavía los hay, pero cada vez son menos, pero pese a todos esos discursos y estas alertas, ¿ahora mismo en el planeta se está haciendo lo suficiente para poner freno a la amenaza del cambio climático?
Bueno, la verdad es que sí, que hay negacionistas, que bueno, pues yo creo que cada vez serán menos, porque es darse contra la pared, ¿no? Pero a mí me preocupa más el corte que acabas de poner de la ministra de Transición Ecológica. ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Yo ahora mismo creo que un gobernante del Estado español, ante este informe, lo que tiene que decir es: vamos a cambiar la ley de cambio climático para hacerla más ambiciosa y para que España no siga contribuyendo a este colapso al que nos dirigimos como planeta, siguiendo como vamos por la senda de alterar la atmósfera, el océano, los ecosistemas marinos y terrestres, en fin, en una palabra, como digo, hacia el colapso, ¿no?
Uh-huh. Y Lola, hablamos de colapso, hablamos de cambio climático, pero a veces parece que son conceptos así como muy etéreos, para aterrizarlo sobre el terreno. ¿Esto cómo nos afecta a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos, que habitamos en Andalucía?
Pues sí, la verdad es que muchas veces nos llenamos de palabras abstractas, de palabras generales, muy muy genéricas, muy universales, pero no concretamos, ¿no? Y qué pasa en nuestro territorio, y qué pasa en nuestro país, y qué pasa en nuestras vidas particulares, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, vivo en la provincia de Cádiz, y aquí lo tenemos claro, también los científicos, en este caso la Universidad de Cádiz, han hecho un informe de cómo a la Bahía de Cádiz le afecta la subida de 2 centímetros o 3 centímetros en el nivel del océano. Y en los desde 1901, dice el panel de cambio climático, el océano ha subido 4 centímetros. Entonces, bueno, pues parece que de seguir así va a seguir subiendo, y nosotros que vivimos en un territorio a nivel del mar con cota casi 1 o 0, pues evidentemente nos va a afectar claramente la intromisión marina, ¿no? Por otro lado, pues bueno, todos estamos viendo, cada día tenemos los veranos más largos, nos encaminamos a unas nuevas sequías. Si en Andalucía no está habiendo en este momento demasiados incendios, es porque el Infoca funciona bien, todo hay que decirlo. Esperemos que no nos lo cambien. Y bueno, pues vamos teniendo problemas, vamos teniendo alteración de los ciclos naturales, vamos teniendo alteración de las producciones biológicas, de la conservación de las especies, de la conservación de los ecosistemas, porque el mundo vivía, el planeta Tierra tenía un equilibrio atmosférico. Tenemos la zona ecuatorial, intertropical, las zonas templadas, húmedas, intermedias, y luego vamos ya a las zonas polares o del círculo polar y de las borrascas polares, ¿no? Y ese equilibrio que hacía y distribuía los climas con regularidad y año tras año, pues ese equilibrio se está rompiendo, y entonces están pasando cosas. Están cayendo diluvios en sitios que no tendrían que caer, está habiendo incendios en sitios que son bosques húmedos y bosques de zonas muy templadas. Está, bueno, habiendo, no sé, yo es que lo de los incendios de Canadá, por ejemplo, me alucinan. Los de California ya no, ya parece que estamos más acostumbrados, porque al final al cabo es un clima mediterráneo y tal, pero los bosques de Canadá, bosques boreales casi.
Y las inundaciones de Alemania.
De Alemania, ¿no? Claro, el otro día oía, no sé, o leí no sé dónde, que algunos de los incendios de Canadá esperan controlarlo, que no apagarlo, en octubre. En octubre. O sea, que la dimensión debe ser tan impresionante que... Y bueno, nos está sobrepasando, nos están sobrepasando estos fenómenos, estos procesos, y bueno, los culpables somos nosotros. Y nuestros políticos no se dan por aludidos. Yo creo que la comunidad científica está cumpliendo su objetivo. Yo pertenezco a Ecologistas de Nación y nunca vamos contra los científicos. Nosotros nos apoyamos siempre los datos y los indicios, y ahora concretamente los hechos que hace evidente la comunidad científica. Y bueno, pues no parece que nuestros gobernantes hagan lo mismo, porque...
Lola, no te iba a preguntar porque estábamos hablando de los incendios y estábamos mirando al mundo, y yo quería que nos centrásemos en otro elemento, bueno, quizá el elemento más esencial para la vida, que es el agua, y conectando precisamente lo andaluz y lo mundial y lo planetario, ¿qué problema vamos a tener o estamos teniendo ya con el agua, y cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo podemos buscar una solución? Porque parece que el mundo, como decíamos justo antes de esta entrevista, de este mediodía, el mundo se seca.
Sí, el mundo se está secando, pero por otro lado, los océanos parece que están incrementándose, lo cual no quiere decir que vayan a producir más lluvias sobre las tierras emergidas, porque bueno, la circulación de la atmósfera, aún no sabemos cómo va a circular la atmósfera en estas nuevas situaciones. Y no sabemos lo que va a producir. O sea, indudablemente a los océanos está cambiando la concentración de CO2, está cambiando la acidez del océano, está cambiando su ecosistema. Bueno, el ejemplo más vistoso, vamos a decir, es el caso de los arrecifes de coral, la gran barrera en Australia y todo esto, ¿no? Eso está cambiando por un lado. Pero por otro lado, en un clima como el nuestro, el Mediterráneo, parece que vamos incrementando nuestras temperaturas. Les repito, los veranos cada vez son más largos, empiezan antes, terminan después. Y bueno, pues nos están faltando precipitaciones, vamos hacia una nueva sequía. Y aquí, pues seguimos absolutamente ciegos con unas confederaciones hidrográficas que no escatiman para nada invertir nuestra agua en regadío, cuando a lo mejor lo que tendríamos que estar intentando es buscar una producción agrícola. No queremos para nada la ruina de los agricultores, pero sí una producción agrícola que no tenga que ser necesariamente para exportarlo a miles de kilómetros, que sea que nos permita una soberanía alimentaria, que nos permita vivir de nuestros propios productos, que no tengamos, y que indudablemente al agricultor, como hacía antes, le permita vivir dignamente. Tiene que ser todo a base de regadíos, tiene que ser todo a base de un agua que no tenemos. Y luego ya, pues no decir lo que estamos viendo ahora mismo en estos momentos en nuestro país, ¿no? Del incremento y de nuevo la reactivación del sector inmobiliario y del sector de la construcción. Parece que no hemos aprendido nada. Otra vez estamos poniendo nuestra esperanza en recalificar los espacios para hacer más terrenos urbanizables y nuevas construcciones. Vivo en el litoral, que está permanentemente amenazado de ladrillamiento, cuando ha sido un litoral como el gaditano magnífico y precioso, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, sus alcaldes no hacen más que trabajar en el sentido contrario, salvo alguno que parece que está entendiendo más, que es el caso del Ayuntamiento de Donil, que acaba de desclasificar parte de pinares que eran urbanizables, lo ha clasificado como especialmente protegido. Caso insólito, ha sido un caso insólito y asombroso. Pero bueno, todo el mundo parece que está encantado de que volvamos a reactivar el sector de la construcción y del urbanismo depredador, ¿no?
Y en ese sentido, Lola, yo te quería preguntar, porque esto que nos estás diciendo, ¿no? Nos decía, parece que todo el mundo está, pues eso, apoyando esa construcción masiva que tan malos resultados hemos visto que ha dado, por ejemplo, en la vecina costa de Málaga, vecina la de Cádiz, que hablabas tú, pero el ejemplo también del agua, ¿no? De los regadíos, eso supone replantear al político, replantearse también cosas muy importantes a los productores, al mercado, que habría que también modificarlo por ese modelo que hablabas tú de los productos viajeros, también al consumidor que va a comprar, eso supone replantearnos todos y todas muchas cosas.
Al fin y al cabo, pues es un poco el modelo de vida que tenemos. No sé, yo el otro día me trae una fruta para comprar y tal, y me dice el vendedor muy ufano, esto viene de Brasil. Y digo, pues ya no lo compro. ¿Por qué me traen una fruta de Brasil para que compre? Es que es absurdo. Ha tenido que transportarse no sé cuántos mil kilómetros para que yo lo compre. Es que aquí no sabemos producir fruta. Vamos, es de locos. Todo eso con eso conlleva la contaminación atmosférica correspondiente, el transporte aéreo por barco, el hecho que si es por barco, pues comamos frutas malas, digamos, que no han madurado donde han tenido que madurar, sino en cámaras, que pierden sus propiedades, luego nos pasan cosas en la salud, en los cánceres y demás. En fin, tenemos, creo, construida un sistema de vida que no es muy sensato, es más bien demencial, un poco enloquecido. Y lo peor, como otras veces hemos dicho, no sabemos quién va a dar un golpe sobre la mesa y va a decir, señores, seamos sensatos, vamos a pensar, vamos a cuidar del planeta, vamos a cuidarnos de nosotros mismos y vamos a hacer las cosas de otra manera, porque yo creo que vamos, como antes he dicho, a un colapso de los ecosistemas naturales, de las distintas partes de la geosfera, es decir, atmósfera, hidrosfera y geosfera, ¿no? Y bueno, pues estamos haciéndolo muy mal. Si a eso acompañamos que seguimos creciendo en población, invadiendo todos los ecosistemas y demás, que bueno, esa invasión nos está trayendo también pandemias como la actual, ¿no? Hemos llegado a sitios y a seres que normalmente no llegábamos y están pasando a la especie humana. Entonces, bueno, pues creo que es el momento, claramente, y después de este sexto informe de la ONU, pues es el momento claramente de que nuestros gobernantes dijesen, vamos a parar, vamos a pensar qué hacemos. Y la tecnología, que es en lo que confían tantos, inventaremos algo. Nos inventaremos captadores de CO2, nos inventaremos sumideros increíbles y mejoraremos nuestro planeta. La tecnología podrá solucionar cosas, que duda cabe, ¿no?
Uy, parece que hemos perdido la llamada con Lola Illeja, que nos hablaba, bueno, pues de ese informe de expertos de Naciones Unidas, un informe que, como decíamos, muestra un panorama desolador, un panorama que deja poco margen para la esperanza. Bueno, pues parece que vamos a recuperar esa llamada que la tenemos al otro lado del teléfono, que se nos había caído. Lola.
Sí,
hablando de la tecnología, y se nos cae la llamada.
Ah, se nos cae el teléfono, es verdad.
Bueno, decías que esa es la esperanza que tienen muchos, algo llegará, ¿no? Esa es la esperanza que ponen muchos, y tú decías...
Hombre, yo lo que digo es que sí, que la tecnología nos puede ayudar. Yo creo que es mejor, indudablemente, pues un tren eléctrico colectivo a un coche de combustión individual y demás, ¿no? Creo que es mejor, a lo mejor, un coche enchufable si tenemos un buen suministro de energía eléctrica, un suministro que a su vez sea, pues no sé, de energía renovable, ¿no? Y tal. Esas cosas nos van a ayudar, pero creo que lo importante es que reflexionemos un poco sobre nuestro sistema de vida, sobre el comercio, la organización social, la organización política, porque así muchos lo vamos a pasar mal y claro, como siempre, pues la cosa empezará por los más desfavorecidos. Uh-huh. Desfavorecidos que están llamando a las puertas de los favorecidos, como nosotros, y que no se las queremos abrir. Pues
porque
¿no?
Eso tiene mucho que ver también con la migración, ¿no? Esto del cambio
climático.
Claro,
claro. Hace ya no sé cuántos años, ya como 8 o 10 años, en Ecologistas en Acción hicimos una de nuestras asambleas anuales, la hicimos en Cádiz, y el tema fue los inmigrantes climáticos. Era el tema de nuestra reunión, la conferencia inaugural fue sobre los inmigrantes climáticos. Ya veíamos que las alteraciones climáticas iban a producir inmigraciones, y bueno, pues claramente van a más, que duda cabe. La gente migra no solo por el clima,
claro.
También innegable, tenemos países desgraciados, vamos a decir, ¿no?, en estos momentos, pero bueno, eso también influye, qué duda.
Y Lola, hablábamos de esos problemas, del colapso, de los efectos que tiene ya en nuestro presente el cambio climático, y parece que, bueno, con este informe sobre todo, nos demuestra que identificados los problemas los tenemos. Tenemos claros cuáles son los problemas, pero ¿qué posibilidades de cambio hay? Porque, bueno, hablamos en este espacio muchas veces en este informativo de alternativas, pero parece que son alternativas minoritarias. Para la gente que está escuchando, ¿qué
hombre,
posibilidades
pues,
en su día a día pueden cambiar para contribuir a esto?
Es que, claro, la salida individual también existe, ¿no? Pero yo creo que es nuestro modelo de vida, fundamentalmente. Y en ese modelo de vida, pues mucho tienen que ver los gobernantes y sus leyes. España acaba de aprobar una ley de cambio climático absolutamente carente de ambición. No propone nada de aquí al 2030, reducciones ridículas de emisiones de gases. Es que ya hay que parar de emitir gases, ¿no? Habría, yo creo, te repito, que hoy la ministra de Transición Ecológica o el presidente de Gobierno, con ese informe de la ONU, tendría que haber salido a decir, señores, vamos a tomar esta medida y esta medida. Y tenemos, pues, que están haciendo justamente lo contrario. La semana anterior han aprobado la ampliación de los aeropuertos del Prat y de Barajas para más aviones que sabemos que son altamente contaminantes y que produce muchas alteraciones atmosféricas. Y tienen un combustible muy contaminante, estos querosenos, que encima están privados, están primados por los gobiernos, tienen este tipo de combustible y no solo no paran y no incitan a la gente a que viaje menos y tal, no, es que le vamos a ampliar a usted el aeropuerto para que aquí entren y salgan más aviones de lo que es. En este momento hacen. ¿Qué pasa? Que nos engañan, que no entienden nada, que creen que somos tontos. No sé lo que pasa, pero indudablemente están sordos y ciegos. Y este informe tenía que haber sido una clara voz de alarma para los gobiernos y decirle, ya está bien.
Bueno, pues el informe, sin duda, como decíamos, deja poco margen para la esperanza, ningún margen para la esperanza, y además va, como decíamos en la introducción de este informativo, vamos contra reloj, porque lo que no tenemos precisamente es tiempo. Lola Illescas, portavoz de Ecologistas en Acción, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor este informe.
No, yo no sé si le ayudo, lo que sí simplemente me gustaría que la gente lo leyese, porque, repito, es un informe de estudioso, un informe basado en observaciones, que es lo que hace la ciencia. La ciencia observa y hace propuestas que se pueden convertir en leyes científicas si se comprueba que en efecto son así, ¿no? Y bueno, ya con los 6 informes que lleva el IPCC está claro, y ellos lo dicen claramente. Hemos llegado a un punto de no retorno, hemos subido la temperatura del planeta, estamos cerca del grado y medio de subida desde los tiempos preindustriales, y los causantes somos nosotros. Por tanto, somos nosotros quienes lo tenemos que arreglar.
Lola Illescas, gracias.
De nada a vosotros.